PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en algunas claves. Primera, lo último sobre el conflicto de Sudán. 400 muertos, más de 4.000 heridos. Israel se acaba de ofrecer como mediador entre el ejército y el grupo paramilitar. En paralelo, Estados Unidos ha desplegado barcos en el Mar Rojo para evacuar a sus ciudadanos, como han hecho otros países en las últimas horas. Entre ellos, nosotros, España. En la linterna hemos hablado hace un rato con Jorge Carlos Naranjo, profesor universitario, sacerdote español, regresó hace un par de días.
Lo que me parece más probable es que gradualmente el ejército vaya recuperando posiciones en la zona de la capital y, por lo tanto, el grupo de los paramilitares se desplace hacia las periferias del país. Y aquí un escenario que podría pasar es eso, que se recupere la estabilidad en la zona de la capital y se enquiste el conflicto en regiones como el Darfur o en otras zonas periféricas del país.
Segunda, 5 activistas detenidos por pintar las fachadas de las sedes del PP y del PSOE en Madrid. Han descargado un extintor con pintura negra, forman parte del colectivo Futuro Vegetal que protesta por el cambio climático. Tercera, nueva advertencia de Bruselas en materia medioambiental tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España. La Comisión avisa de que la ley de regadío en Doñana podría degradar el humedal y alerta de que, con o sin ley andaluza, en España nos arriesgamos a una severa corrección por la dejación del Gobierno. Cuatro, fracasa la segunda reunión de los funcionarios de la Administración de Justicia y el Ministerio para poner fin a la huelga de la semana pasada. El comité critica que no han recibido ninguna oferta económica. La situación es cada vez más preocupante. Las principales asociaciones de jueces y fiscales han llamado a un paro indefinido a partir del 16 de mayo. Y cinco, unas 1.200 personas han desembarcado en la isla de Lampedusa en las últimas 24 horas. Viajaban a bordo de 35 barcazas. Se han registrado 3 naufragios. Hay al menos 2 muertos. La cifra de fallecidos, ni qué decir tiene, siempre es mucho mayor. Hoy estamos encendiendo la linterna desde el Centro Internacional de Excelencia Analítica de Moderna en Madrid, empresa pionera en terapias y vacunas de ARN mensajero. Moderna, igual hasta tú llevas alguna vacuna puesta. Seguro que todo esto te resulta familiar. Empezamos a hablar del ARN mensajero durante la crisis de la COVID. En la última década, Moderna ha pasado de ser una empresa en fase de investigación que desarrollaba programas en este campo de las vacunas a una empresa que cuenta con una cartera clínica de diversas vacunas y terapias en 7 modalidades. Hay que destacar que España es el único país de la Unión Europea en el que Moderna cubre el proceso completo de producción y fabricación de este tipo de vacunas. César Sanz es vicepresidente Medical Affairs de Moderna para Europa, Oriente Medio y África. César, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por acogernos en casa. Lo de vicepresidente de Medical Affairs, ¿eso qué es?
Básicamente, el área de Medical Affairs es el área que coordina todas las actividades médicas de la compañía. Y en ese sentido, digamos, el equipo que yo dirijo, que está situado en distintos países de lo que nosotros llamamos la región EMEC, que es Europa, Oriente Medio y Canadá, pues son básicamente profesionales sanitarios que trabajan en la compañía para asegurarnos de que el desarrollo clínico sea el adecuado y asegurarnos de que las autoridades sanitarias, las agencias que hacen las recomendaciones de salud pública y los profesionales sanitarios tengan la mejor información posible sobre nuestros productos.
En los últimos años, nosotros como pacientes y como clientes finalmente, pero toda la sociedad, hemos vivido un continuo contrarreloj para desarrollar vacunas por la COVID y por otros muchos asuntos en otras muchas enfermedades. Claro, ¿cómo se valora ese trabajo dentro de una compañía tan enorme como Moderna en el mundo? Porque debe ser muy complicada las prisas con la ciencia, ¿no?
No, realmente no es complicado. Yo, antes lo has comentado, ha sido un viaje bastante intenso, desde unos pocos cientos de empleados, como decías, antes de la pandemia, a donde nos encontramos en la actualidad. se ha recorrido mucho camino, pero es importante aclarar que se ha hecho cumpliendo con todos los rigores que exige, digamos, el desarrollo de vacunas y de medicamentos en general. Yo creo que lo que es importante tener en cuenta, aunque la mayoría de las personas que nos escuchan han oído hablar de Moderna por primera vez, pues escasamente hace 2 años, cuando empezamos a ver las primeras los primeros resultados de los estudios clínicos salir. Realmente Moderna es una compañía que lleva trabajando en esta plataforma de tecnología del ARN mensajero desde hace más de 10 años. De hecho, los primeros ensayos clínicos, que eran curiosamente dirigidos a otra posible pandemia, que es la gripe pandémica, se remontan hacia el año 2015 aproximadamente. Y todo ese trabajo, de hecho, previo es lo que permitió en gran medida que cuando llegó el desafortunado momento de la pandemia del SARS-CoV-2, realmente la plataforma estuviera lista y las cosas pudieran pasar con la velocidad que han pasado. Lógicamente no solo ha sido mérito de la compañía, ha habido muchos, otros sectores que han influido, autoridades sanitarias, las agencias reguladoras, los profesionales sanitarios en general, muchísima gente que han hecho que esto haya sido una gran historia de éxito.
Para que yo lo entienda, ¿cómo funciona el ARN mensajero?
El ARN mensajero, de hecho, es una de las moléculas clave en nuestro organismo. De hecho, es una de las moléculas más frecuentes o más comunes en nuestro organismo. Y lo que hace el ARN mensajero, básicamente, es que la información que está contenida en los genes, en el ADN, se acabe, digamos, traduciendo en la producción de una serie de proteínas, que es lo que hacen que las cosas luego pasen en nuestro cuerpo. En eso se basa la tecnología del ARN mensajero. La diferencia está que, en lugar de estar hablando de ARN mensajero que produce nuestro organismo, utilizamos un ARN mensajero que codifica una determinada proteína, en este caso, por ejemplo, la proteína espícula del virus SARS-CoV-2, para emular una respuesta inmune en nuestro organismo.
¿Es mucho mejor que otros sistemas anteriores?
Es una tecnología distinta. Yo creo que con el tiempo veremos exactamente cómo la tecnología compara respecto a otras, pero sí que es cierto que ha tenido una serie de ventajas claras. Por ejemplo, una de las cosas que vemos que hemos aprendido con la vacuna frente a la COVID es que la inmunogenicidad, por ejemplo, en población de edad avanzada es muy buena, lo cual ha sido lógicamente muy importante para poder proteger a esa parte de la población.
¿Cómo se espera que evolucionen las vacunas de aquí a los próximos años, César? Lo digo, imaginemos, los periodistas somos muy simplistas, y en la investigación estas cosas no se puede trivializar. Pero, ¿qué noticia te encantaría dar que Moderna ha encontrado dentro de unos años? ¿Qué?
Vamos a ver, aproximadamente, por poner un poco de contexto, ahora mismo hay unos 220 virus que son capaces de producir enfermedad en el ser humano. De esos 220 virus, para que nos hagamos una idea, unos 80 han aparecido desde el año 1980, en los últimos 40 años han aparecido 80 nuevos, y en total de esos 220 virus solo disponemos de vacunas para unos 20 aproximadamente. Fíjate. Con lo cual eso nos da una idea de la oportunidad que hay con una plataforma como estas para poder aportar soluciones. Y en ese sentido nosotros ahora mismo tenemos unos 30 programas, más allá del programa del COVID, hay unos 30 programas que van dirigidos a distintos tipos de virus, e inclusive, he hablado solo de virus, luego están las bacterias. De hecho, vamos a empezar también, hemos anunciado recientemente el primer programa de desarrollo de una vacuna frente a una bacteria, en este caso es la que produce la enfermedad de Lyme.
Todo eso, Moderna es una empresa que nace en Estados Unidos, este centro es fundamental para el desarrollo de la compañía a nivel mundial, estamos en Madrid, ¿todo eso se va a hacer aquí también, de la mano con ellos o a la vez?
Sí, o sea, es un esfuerzo hoy por hoy global. Lógicamente la compañía va a contar con todas sus, instalaciones, sus investigadores, sus recursos. La parte de manufactura es muy importante y, como comentabas antes, realmente en España creo que debemos estar muy afortunados de poder tener todo lo que es el proceso, digamos, completo de producción de la
integral. La vacuna. Me han dicho integral, que se dice integral.
Integral. Y luego, lógicamente, están también todos los investigadores, que en ese sentido también España es un país con muchísimo peso específico.
Me la he dejado votando antes, César. ¿Qué enfermedades están estudiando?
Muchísimas. De hecho, ahora mismo, para que nos hagamos una idea, tenemos más de 40 programas en desarrollo. Muchos de ellos, como decía antes, son vacunas, pero también estamos evaluando desarrollo no de vacunas, sino de tratamientos en distintas enfermedades. El cáncer, lo has mencionado antes, enfermedades raras, muy importante. Ahora tenemos varios programas en metabolopatías congénitas. También en el espacio cardiovascular, enfermedades regenerativas. Realmente hay muchas opciones que podemos abordar desde esta tecnología.
Hace una semana se anunció que Moderna logró avances en la vacuna contra el cáncer a partir de tecnología ARN mensajero. ¿Podría estar lista, vete a saber, ojalá, en 2030? ¿Se puede avanzar en qué punto se encuentran los ensayos? Es muy fácil preguntarlo, ¿eh? Pero...
Sí, no, los resultados que comentaba son los resultados que se han presentado recientemente en el Congreso de la Asociación Americana de Investigación contra el Cáncer, y son realmente resultados muy importantes, no solo, obviamente, por lo que representan para la compañía, sino por lo que representan realmente para los pacientes y la comunidad médica. Se han presentado los resultados de un ensayo en fase 2, realizado en pacientes con melanoma de alto riesgo. Estos son pacientes con un melanoma, digamos, avanzado, que han sido sometidos a una resección quirúrgica y en los que se han tratado con, o bien el tratamiento, digamos, que se considera estándar ahora mismo, que es una inmunoterapia, en concreto un medicamento llamado pembrolizumab, o la combinación de pembrolizumab con lo que comentabas, la vacuna contra el cáncer. Y lo que hemos visto es que en esos pacientes la combinación de la vacuna contra el cáncer con esa inmunoterapia ha reducido la probabilidad de que los pacientes tengan recaídas hasta un 44% con un seguimiento de 2 años. Obviamente estos son resultados muy importantes. Ahora estamos ya preparándonos para iniciar los ensayos en fase 3, que es la fase, digamos, más amplia, más extensa en cuanto al número de pacientes que participarán, y es la previa a la aprobación regulatoria de la vacuna. Pero también estamos valorando, lógicamente, otros tumores donde pensamos que puede tener un papel importante ese tipo de aproximación.
Y una última cuestión, casi personal, César, más allá de vicepresidente de Asuntos Médicos de Moderna, más allá de la importancia de una superempresa privada y de la industria farmacéutica, a ver cómo lo planteo, que Dios me perdone. ¿El coronavirus ha venido bien desde el punto de vista de la concienciación social de vuestro sector? Quiero decir, ¿hemos aprendido a valoraros al mundo sanitario? ¿Entre ellos estáis vosotros mejor?
Yo creo que el coronavirus ha sido una gran prueba de fuego para demostrar que realmente la innovación es muy importante, porque es lo que nos ha permitido, de hecho, estar preparados para responder a una pandemia tan grave como la del coronavirus, y con un tiempo de respuesta tan impresionante. Y en ese sentido yo creo que el aprendizaje tiene que ser que tenemos que seguir invirtiendo. Muchas veces oigo decir que esta no va a ser, no es una cuestión de cuándo, perdón, de si pasará o no, pero de cuándo vamos a tener la siguiente pandemia. De hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está preparándose en ese sentido para lo que llaman, digamos, la enfermedad X, que sería esa próxima pandemia que pudiéramos enfrentarnos. En ese sentido, yo creo que, de nuevo, el aprendizaje debe ser que tenemos que seguir invirtiendo en innovación desde todos los sectores, apoyándola. Otro mensaje muy importante para mí, y quizás ha sido lo más bonito de toda esta experiencia, dentro de lo dramática que ha sido, es la importancia de la colaboración. Yo creo que el nivel de colaboración que hemos visto entre todos los sectores, todas las partes implicadas, siempre respetando
público, privado y distintos niveles
profesionales sanitarios, otros sectores, ha sido realmente admirable, y yo creo que eso es algo que no debemos de perder a futuro. Porque esa colaboración, de hecho, es donde, como siempre se habla, ¿no?, del valor del trabajo en equipo, esto no deja de ser más de eso, y realmente ha demostrado aportar un gran valor a la sociedad.
Es que la ciencia es mundial. La ciencia no es de Moderna o de otro o de un laboratorio.
Efectivamente, pero sí que es cierto que a veces nos olvidamos de la importancia que tiene, y de nuevo yo creo que lo que nos ha sacado de este atolladero ha sido la ciencia.
Y a modo de postdata, yo durante estos años, yo también he aprendido mucho de esto a fuerza de estar en hospitales, de entrevistar a científicos, a enfermos. Yo creo que en un reportaje que hice en el Palacio de Hielo con los féretros, o en el IFEMA, ahí detrás, bueno, situaciones absolutamente pavorosas. Pero no me canso de repetir lo mismo a cualquiera que entrevisto. Hay que vacunarse, ¿no?
Yo creo que sí, que es importante...
Pero nos reímos, pero muy serio.
Sí, no, es muy serio, lo sé. Es muy importante pensar que la vacunación realmente protege. De hecho, lo hemos visto...
Es que así hemos ganado.
Exacto, y hemos visto recientemente las consecuencias de no hacerlo. Todos hemos visto en las noticias lo que ha pasado, por ejemplo, en China cuando llegó Omicron. Algo que parecía que ya lo percibimos como que es más liviano, quizás, hemos visto que realmente puede tener consecuencias muy importantes. En ese sentido, a veces sé que es difícil. Uno, cuando toma un medicamento, ve el beneficio muy rápido porque uno se mejora de la enfermedad que tenga. Con las vacunas siempre es un reto, porque en el fondo tu beneficio está en no tener lo que estás evitando. Pero es muy importante que sigamos pensando que hay que proteger, y sobre todo proteger a aquellos que son más vulnerables, que hay muchas personas vulnerables alrededor nuestro, personas mayores, personas con situaciones que comprometen el funcionamiento del sistema inmunológico, personas con comorbilidades en general, enfermedades crónicas, que no las percibimos hoy por hoy en nuestro mundo como enfermedades graves, pero que realmente contribuyen a poner a esa persona en riesgo, y por tanto es muy importante pensar en protegernos.
Me quedo con tres titulares, César. Investigación, trabajo en equipo y conciencia social.
Muchas gracias, Ángel.
César Sanz, vicepresidente Medical Affairs de Moderna para Europa, Oriente Medio y África. Gracias y suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho. Jorge, Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien?
Bien, sí. No sé, ahora tú hablando de curar epidemias. Ya empezamos a hablar de... Y me voy a decir de gilipolleces.
No, pero tenemos otro tipo de epidemias. Como, por ejemplo, las campañas electorales. Para epidemias, las campañas electorales.
Eso es una plaga bíblica.
Que esa es otra. Pero bueno, hoy entramos en materia. Tenemos la agenda francamente complicadita. La noticia del día es la huelga de jueces, fiscales, anunciada. Esperemos si llegan, esperemos que no. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Y de momento lo que anuncian es un paro indefinido a partir del 16 de mayo si el gobierno no atiende a sus reivindicaciones en la reunión que tienen programada para la semana que viene. Piden mejores medios, menos carga de trabajo, también más poder adquisitivo. Y escuchad, por ejemplo, a Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Francisco de Vitoria, o a Cristina Decos, de la Asociación de Fiscales, en declaraciones a COPE.
Si de verdad quieren evitar que esto se produzca, tienen margen más que suficiente. Pero si su intención es nuevamente tomarnos el pelo, entonces ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentarán.
Nosotros lo que esperamos es no tener que llegar a adoptar esa medida. Esperamos y tenemos el deseo de que el Ministerio de Hacienda, cuando se siente a negociar con nosotros en la mesa de retribuciones, asuma esas peticiones que venimos formulando y trabajando con el Ministerio de Justicia desde hace muchos años.
Y responde desde la Feria de Abril de Sevilla la ministra Pilar Llop.
El ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas. Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados, sé cómo son los medios de la Administración de Justicia, pero ahora lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano y por el buen servicio público a los ciudadanos.
Ni su peor enemigo le permite salir hoy, como ha salido esta señora, a hablar de este asunto con la peineta o algo así puesto en la feria, hablando de la trinchera de la Administración de Justicia. Ni su peor enemigo. En fin, ¿por dónde lo cogéis, Jorge?
Sí, la verdad es que, claro, hablar de una huelga de funcionarios de justicia que están asfixiados, que piden mejoras salariales. Sabemos que desde hace mucho tiempo los funcionarios de justicia de todo tipo atraviesan y tienen que lidiar con una escasez de recursos, casi se diría consentida por los diferentes gobiernos, porque no les interesa que la justicia en este país sea ágil. No parecen sacar ningún rédito electoral de ello y, sin embargo, pueden exponerse a la fiscalización de su poder, que es lo que debe suceder en una democracia. Y ella en el albero, con la feria de Sevilla, pues la verdad es que no, digamos que el asesor de imagen hoy estaba de vacaciones o le han debido dar vacaciones una vez que se ha aprobado la ley del sí es la contrarreforma del sí es sí de Pilar Llop. Pero bueno, mira, ahora que se ha quitado eso de encima, gracias a la ayuda del Partido Popular, podría ponerse a negociar y a sentarse de una vez en compañía de la ministra de Hacienda, porque al final este es un asunto que tiene más que ver con los presupuestos y las retribuciones, y con la caja, que la maneja María Jesús Montero y no Pilar Llop, que con un asunto puro y duro del Ministerio de Justicia. Pero vamos, el hecho de que solo la asociación progresista más cercana a Lola Delgado, al actual fiscal, su sucesor, y en general al gobierno, se haya descolgado, no significa que se ha descolgado exclusivamente por razones de afinidad política evidente y porque están siendo todos aupados, apuestos a dedo por precisamente por su afinidad ideológica a cambio del silencio de los corderos que se exige en estos casos, pues no significa que no haya un descontento del 90% entre todos los funcionarios de justicia y que este asunto, lo que pasa que el gobierno ha debido de calcular que no les hace tanto daño como las manifestaciones de la sanidad, por ejemplo, porque la justicia, al fin y al cabo, ¿quién se pone de parte? O sea, no es lo mismo los médicos con los que todo el mundo empatiza, claro, rápidamente, que un funcionario de justicia. Pero claro, una democracia no funciona sin una justicia saneada.
Camacho.
Hombre, está el gobierno regalando dinero a todos que pasa por la calle. Subvenciones, subsidios, bonos, cheques y
las ahora casa, se la regala casa.
Ahora, sí, ahora quieres regalar casa, no sí. La regala, ¿sabes por qué? Porque no las tiene.
Porque no existe.
Y dice la ministra, hombre, es que estamos en crisis económica. Hombre. No hay dinero para los jueces. A mí, hombre, una huelga de jueces y de fiscales parece palabras mayores. Pero, sobre todo porque...
Es que son altos funcionarios claro. Del Estado.
No, no, porque hay un perjuicio claro a los ciudadanos, claro, además, claro. En un país muy muy litigioso como España. Pero también es verdad que los letrados de la Administración de Justicia se han pasado, yo creo que mes y medio o más de huelga, sin que el ministerio se dignara a negociar con ellos hasta que ya vieron vinieron a la selección y tal. Bueno,
vamos
a
es que dijeron esto. Que era una huelga política.
Sí.
Un poco más y son de ultraderecha, después como cuando los transportistas.
Los estuvieron ninguneando hasta que al final ya pues, venían las elecciones y tal, pero la parálisis ha obligado a unas postergaciones. O sea, yo conozco un juicio fijado para 2027, ¿eh? 2027. Claro. Juicios civiles. Afortunadamente, claro, pues dieron un juicio penal, te lo fijas en 2027, luego te declaran inocente, a ver cómo te indemnizan después. Bueno, después ha venido una huelga de funcionarios en general, con lo cual, claro, los jueces que se sienten, esto no es un asunto solo económico, es económico desde luego, porque tienen que poner mucha dedicación, porque aumenta mucho la litigiosidad, etcétera, y porque las condiciones son francamente precarias, es decir, vaya cualquiera a un juzgado. Vaya cualquiera a un juzgado y vea cómo se trabaja allí. Y verá jueces, donde verá despachos con cuatro jueces en la misma. Pero de audiencia, ¿eh? Yo le puedo decir de audiencia. Despachos de audiencia con cuatro jueces sentados en cuatro mesas, ¿eh? Y un secretario para los cuatro. Bueno, podrán decir, no, que estos son los fachas, no sé qué, el low far y todo esto. Bueno, pues es que no hay que también decir una cosa, la postergación de la Administración de Justicia no viene de Sánchez. Es larga. Pero ya en los últimos tiempos, hombre, cuando ven que se reparte dinero para todo, ¿eh? De una manera de verdaderamente de derrama. Y dicen, oiga, ¿y cuándo va aquí a poner alguien un euro en la justicia? En los sistemas informáticos, en la agilización de los procedimientos, en los salarios que están hace mucho tiempo congelados. Bueno, es que los jueces cobran mucho. Hombre, cobran mucho. Depende de lo que se entienda por cobrar mucho. Depende de lo que se entienda por cobrar mucho y depende de qué jueces. Pero vamos, los jueces más altos, cobran 5.000 y pico de euros, ¿eh? Más algún plus de productividad. Y el presidente del Supremo, un presidente de sala del Supremo, cobra solo 100 euros más que un miembro de sala del Supremo.
Sí, sin duda. Siguiente tema que no sé si queréis pasar de puntillas, pero bueno, mañana será foto seguro.
Eso es, por lo menos comentar una de las que han sido las imágenes del día. Los restos del fundador de la Falange, de Primo de Rivera, descansan ya en el cementerio de San Isidro de Madrid tras ser exhumado del Valle de Cuelgamuros. Ha sido una ceremonia íntima, no ha habido cámaras, como quería la familia, que, bueno, ha agradecido esta noche en un comunicado a la comprensión, pero esa privacidad no ha impedido que un centenar de personas se concentraran frente al cementerio cantando el Cara al Sol, lanzando vivas a Primo de Rivera. La policía ha tenido que intervenir y ha detenido a tres de ellos para evitar que sobrepasaran el cordón de seguridad.
¿Alguna lectura más allá de la evidente incultura que tenemos muchos y unos más que otros sobre la figura, el personaje y la historia de España? Camacho.
¿Perdón?
No, alguna lectura sobre el asunto.
No, más allá de la visión, es que no te había entendido el final.
No, más allá del pedazo laguna cultural, es que alguno la ha confundido con su padre.
Sí. No, claro, es que no sabía exactamente a qué te referías a eso. Sí, aquí había alguno que creía que estaba hablando de Primo de Rivera, que no participó en la guerra civil, por cierto, pero bueno. Vamos a ver, simplemente lo decía, me lo recordaba aquí esta mañana en la programa de Herrera. José Antonio es una víctima de la guerra civil. La guerra civil, cuando comenzó la guerra civil,
sí,
llevaba 4 meses encarcelado. Uh-huh. Por su supuesta instigación de disturbio, que había disturbio y lo instigaban los falangistas, tanto como los anarquistas y tanto como los socialistas. Y Azaña pues quiso emplear mano dura, más blanda, más dura con unos que con otros, y metieron a José Antonio en la cárcel. Y fue fusilado en un juicio sin garantías, como todo lo que hubo en ambos bandos durante la guerra. Por lo cual no se entiende todo esto. O sea, lo de la aplicación de la memoria histórica me lo tienen que explicar a mí, porque a las víctimas de la guerra civil se les aplica la ley de memoria histórica. Porque al final, claro, esto es la santificación de a priori de un bando y la demonización del otro. Resulta que en los dos bandos hubo santos y demonios, ángeles y demonios. Pero, bueno, en fin, estamos en campaña electoral. Yo creo que Sánchez no va a sacar ningún rédito de esto, aunque hayan al final cuatro falangistas ahí, se hayan ido a San Isidro y hayan armado un poco de jaleo. No, de verdad, yo es que creo que eso, lo que tú dices en la sociedad española, mismo, ¿y quién era José Antonio? Uno que era facha y tal. Bueno, esto, o sea, las segundas partes nunca fueron buenas, y lo de Franco, yo no sé si le salió bien, supongo que sí, que en alguna medida pues le procuró clientela. Pero ya que le repetí la jugada, bueno, lo siguiente que va a ser, ¿ir a por un cabo primero de la Fuerza Nacional en un pueblo de Teruel?
Tú da ideas.
A mí la verdad es que me cuesta dedicar un tiempo a este asunto, porque sé que es hacer juego a la provocación evidente del uso arrojadizo de la memoria democrática que viene haciendo el PSOE desde Zapatero y singularmente desde Sánchez. Hace unos años le salió, no sé si bien, pero bueno, por lo menos sirvió para enconar a Vox, y en la medida en que se encona a Vox, el PSOE también moviliza a los suyos contra los de Vox, y ya tenemos los dos frentes, ya tenemos el cainismo, ya tenemos las dos Españas, y esto le viene bien siempre a la izquierda, ¿no? Entonces, eso que funcionó con el espectáculo del cadáver de Franco, pues adelantándose a esa espectacularización, que no deja de tener algo de profanación también, la familia Primo de Rivera pues ha decidido adelantarse para no conceder demasiados minutos de telediario al gobierno, y aún así, ha servido para que algunos compañeros de oficio presuman de narcisismo moral como si fueran héroes milicianos de Brunete en el día de hoy. No, hay que ser antifranquista entre el 39 y el 75. Ahí es cuando hay que ser antifranquista. Ahora, pues hombre, todos estamos de acuerdo en la reparación, al menos estoy de acuerdo en que todas las familias, y singularmente las de los represaliados por el franquismo, tengan derecho a recuperar de las cunetas los cadáveres de sus seres queridos. Todos estamos de acuerdo en que todo eso se puede hacer de una forma consensuada y sin reabrir heridas y sin usarlo políticamente, y todos estamos de acuerdo en que Sánchez ha decidido hacer exactamente todo lo contrario y seguir metiendo el bisturí en la cicatriz de las dos Españas para que nunca termine de volver a cicatrizar esa herida, porque mientras sangre podemos alimentar la épica de la resistencia, porque viene Vox y tal. Bueno, toda esta basura que separa a los españoles, pues me niego yo a darle mucho pábulo, más allá de que es interesante desde el punto de vista histórico la figura del propio José Antonio Primo de Rivera, que utilizó burdamente el franquismo como ideólogo de un movimiento con el que el propio Primo de Rivera no habría tenido mucho que ver. O sea,
que a punto estuvo también de que lo fusilara Franco.
La mejor definición de la falange que yo he leído nunca es la de Agustín de Foxá, cuando dijo la falange es un que colaboró en la escritura de Cara al Sol, ¿no? Las tertulias de la ballena alegre ahí al lado de Cibeles. Y decía, la falange es un hijo ilegítimo de Karl Marx e Isabel la Católica.
Efectivamente,
la falange es un movimiento anticapitalista, o sea, sindicalista, socialista de base, como lo eran todos los movimientos fascistas de la época, más o menos. No era un fascismo puramente musoliniano, tenía sus connotaciones propias, pero desde luego que José Antonio era un hombre republicano que desconfiaba, por supuesto, del capitalismo, que no quería ser un señorito reaccionario como había sido su padre, y que tiene muchos más matices, amigo de Federico García Lorca, bastante tolerante. Luego tenía su misticismo, también fue un irresponsable con eso de la dialéctica de las pistolas, porque claro, era la época que los falangistas mataban a uno, los rojos mataban al otro, y pues ya está, ya teníamos el circo montado. Pero bueno, pues el que quiera acercarse a la historia de verdad y sin las anteojeras políticas del 2021, pues tiene libros maravillosos para bucear en esa luctuosa pero interesante etapa de nuestra historia y dejar ese trabajo a los historiadores, cosa que mientras exista el PSOE.
Pero eso, esto a quien le importa, ¿no? Esto se trata de intentar excitar odios. Lo que pasa es que, claro, al final lo que salen son tres pintorescos falangistas salen de la catacumba, porque claro, para ser falangista del siglo XXI.
Pero si había más policías y periodistas que falangistas. Claro, había más periodistas que falangistas.
Y entonces, bueno, y se cabra y viendo a ver si luego intentando excitar a Vox y tal, la familia lo ha hecho discretamente, pero insisto, es que, a ver, yo puedo entender que sea, que rechine, que en España, no sé si queda alguna, pero que pueda haber una calle dedicada, pues no sé, al general Mola o tal, o que, o incluso entiendo que la presencia de Queipo en la Macarena era poco compatible con estos tiempos, pero es que José Antonio fue una víctima de la guerra civil. Ahora, claro, lo mataron los del bando correcto, claro. Se puede decir, bueno, pero es que estaba allí en al lado de Franco, debajo del altar mayor y tal. Bueno, pero, Valle de los Caídos tiene algún sentido, era el de las víctimas de la guerra.
Si redactas una ley de memoria histórica ad hoc para que te permitan utilizarla contra...
Literalmente, con un artículo expreso,
y para caricaturizar al adversario
solo
político...
Solo falta el nombre de Primo de Rivera en el artículo.
Pero si es que además es trágica la incultura política de un partido... ¿Os acordáis del tal Felipe Sicilia, que nadie sabe qué ha sido de él? ¿Os acordáis cuando criticó al PP, a la derecha general del hemiciclo, por haber instigado golpe de Tejero, cuando Adolfo Suárez es al que le dieron el golpe de Tejero, que era de centro derecho Adolfo Suárez y que venía precisamente del movimiento? En fin, la incultura es, o sea, al principio era, ellos conocían la verdad pero mentían para sacar rédito político del enfrentamiento ideológico. Ahora ya no es una maniobra astuta, ahora es pura ignorancia oceánica, o sea, es necedad pura y dura, necedad mezclada con malicia. Entonces a mí todo esto de la memoria histórica, pues es que no me interesa lo más mínimo, salvo restablecer, cuando llega el Partido Popular al poder, si se atreve, un objetivo de concordia donde se pueda sentir reconocido la llamada Tercera España, que es el 85% por fortuna de este país, si es que no se ha maleado en los últimos años.
Déjame dos minutos, que tengo mucha plancha. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Steel.
Sí, ya sabéis que todo ha cambiado por la primavera, ha cambiado los jardines, nuestros jardines, los huertos, los áticos, las terrazas, los árboles y los setos. Y es hora de que intervengan las super máquinas de Steel a batería. Corta céspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores. Son máquinas ligeras, cómodas y fáciles de usar por calidad y por tecnología. Oye, que son ideales y que son además, y que además tienen unas mejores ofertas. Cómpralas en steel.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas. Steel.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Ambos habéis propuesto el tema de la vivienda, Nekane.
Y es que el PSOE junto a Podemos y Bildu van a dar más garantías a los ocupas en la nueva ley de vivienda. El jueves se debate y vota en el Congreso y la enmienda va a dificultar a los dueños poder desalojar a los ocupas de sus viviendas. Cuando se inicien, por ejemplo, los trámites, el propietario tendrá que certificar si es o no un gran tenedor. Si es el caso, si sí lo es, habrá que aclarar si el ocupante se encuentra en situación de vulnerabilidad. Más requisitos. Se deberá informar del día y la hora exacta del desahucio. Y desde el PP, Borja Sémper acusa a Pedro Sánchez de ser un chollo para los ocupas.
Sánchez es un chollo para los ocupas, pero también tengo que decirles que este chollo, pues que se ha aprovechado, porque así lo quiere en los próximos meses, porque cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno, no van a tener esta oportunidad.
¿Cómo lo veis? Bustos, intenta en un minuto y medio.
Bueno, yo lo que he percibido aquí es un, más allá de la letra de la ley y de alguna letra pequeña que permite a las comunidades autónomas graduar el daño, porque por ejemplo la concepción de gran tenedor que pasa teóricamente de un propietario de 10 pisos a 5, ya con 5 pisitos eres una especie de Rockefeller con puro y chistera, bueno, pero esta devaluación está sometida al criterio de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, ¿no? Por lo tanto, y ya, por ejemplo, Ayuso ya ha dicho que evidentemente no va a descender la condición de gran tenedor de 10 a 5, o sea que hay un margen de maniobra para que las comunidades autónomas, que es a lo que se han dedicado en buena medida los últimos 4 o 5 años, palíen los efectos contraproducentes de la legislación nacional pactada con Bildu, Esquerra y Podemos. Claro, cuando haces una ley de vivienda con Bildu, Esquerra y Podemos,
pues
efectivamente en todas las casas ocupadas de España están descortando champán robado, supongo, ¿no? O sustraído a un supermercado. Pero quiero decir que cuando el cambio de filosofía legislativa es el siguiente, de proteger al propietario, ¿no? Porque en tu concepción, digamos, garantista, la propiedad es sagrada y por tanto debes protegerla, y robar la propiedad de otro, ocuparla, pues no tiene un pase. Pues pasas a cambiar la visión, alteras y por tanto dices que no, que ahora tiene que ser el propietario el que tiene que demostrar que la casa es suya y que se ocupe, y que su ocupa pues realmente le está ocupando de forma ilegítima la vivienda. Es una inversión de la carga de la prueba. El Partido Socialista sabe perfectamente que esto digamos que se choca con su propia tradición legislativa, pero como se ha entregado a los socios que se ha entregado y no le interesa el voto del propietario porque lo da por perdido, esos jóvenes, esos pequeños propietarios, la gente de clase media que tiene una segunda vivienda, ya da ese voto por perdido. Con esta ley de vivienda lo que aspira es a movilizar el voto juvenil que se le está yendo a la derecha, y eso es todo el asunto, todo lo que es igual que Doñana no busca agradar al sector primario, a los agricultores y ganaderos, ¿verdad? Lo que busca es que la juventud ecologista urbanita de Malasaña salga a votar escandalizado de Sevilla, salga corriendo a votar plan Greta Thunberg, horrorizada porque el PP va matando lices por Doñana. Bueno, estoy exagerando, pero es un poco la idea que subyace el plan electoral, la estrategia electoral que subyace a estas dos, a los últimos movimientos del PSOE, el captar el voto joven como sea. Como sea. Y ese como sea, pues incluye que los chavales, si ocupan una vivienda, pues a lo mejor tienen alguna oportunidad de quedarse más tiempo del que esperaban.
Ya, pero la juventud española no va por ahí ocupando casa, en su mayoría, salvo los votantes de Podemos. Lo que pasa es que cuando tú haces un gobierno con un partido de ocupas, y esto no es despectivo, es que Podemos nació básicamente de la plataforma de antidesahucios y de ocupación. Por tanto, es el partido de los ocupas. Claro. Pues, lógicamente, te sale una ley de defensa de los ocupas. El señor hoy de Podemos, el viceportavoz este de Castilla y León, de Pablo Fernández, decía, no, pero los ocupas es un problema puntual y tal. El problema puntual, díselo a los que le ocupan la casa. La puntualidad del problema. O sea, el problema justamente es impuntual, es decir, que no hay manera de obtener hora para solucionarlo. Y claro, pues otra palada más a la disponibilidad del parque de viviendas en alquiler, porque es que además no solo favorece la ocupación, sino que favorece, que podría tener otro sentido, pero que también lo han extremado, favorece la morosidad, de tal manera que no es, dificulta todavía mucho más de lo que ya estaba el desalojo de gente que no paga los alquileres, porque es el propietario efectivamente el que tiene que demostrar primero que no es un odioso rico plutocrático o un fondo buitre, y segundo que el inquilino, pues si no alcanza un determinado nivel de ingreso, que no es el salario mínimo sino mayor, salario mínimo y medio aproximadamente, me parece que son, no sé si 1.800 o 1.600 euros, que es casi esa, que es más o menos el salario medio español, pues no se le puede desalojar. Lo cual, bien, pues oiga, la gente, ¿qué va a hacer? Pues el que tenga un piso, pues prefiere venderlo que alquilarlo. Esto es así, y lo va a vender, o sea, a precio. Y lo va a vender
todavía el mercado.
Claro. Y lo va a vender a precio.
Con una derivada hipócrita, Ignacio, que es que luego bajo cuerda el gobierno le está pidiendo ayuda a los fondos llamados buitres. Sí, sí.
Que ya no son buitres, porque el otro día
para que le ayude a colocar las viviendas de la Sareb.
Preguntaban a Yolanda,
esto me recuerda cuando
BlackRock, que es un fondo buitre.
Es el discurso esquizoide este. Tú en público cargas contra los ricos o cargas contra los bancos, pero luego en privado le dices, por favor, facilítales el paso de la hipoteca de tipo variable a tipo fijo y que tal.
Y ellos se dejan.
Y los bancos se dejan.
Y ellos
son muy cobardes.
Ahora,
Y ahora es igual. Tú te hablas de los fondos buitres, cargas con toda la demagogia bolivariana y luego bajo cuerda, cuando nadie te oye, les pides ayuda para que te ayuden a colocar las viviendas truchas.
Y seguramente también se dejarán. Solo una cosa. Cuando dice Borja Sémper, ¿esto cuando llegue Feijóo se va a acabar? ¿Esto qué quiere decir? Es un compromiso de derogación, que lo digan. Porque mucha gente sospecha, y esto es, creo que uno de los lastres que está arrastrando Feijóo en sus votantes potenciales, que no va a derogar. Pero otra cosa, porque es que, claro, tendría que derogar tanto que se pasaría la legislatura derogando. Pero cuando dicen que esto se va a acabar, eso es. Pero cuando dicen que esto se va a acabar, ¿exactamente qué significa?
Claro.
No lo sugiera, promételo.
Antes de que llegue Julio César, a ver si me cabe la última propuesta de Camacho Necane.
Se ha entregado el premio Cervantes y, como cada año, los Reyes han dado el máximo galardón de las letras españolas en el Paraninfo de la Universidad Complutense en Alcalá de Henares. Y en esta ocasión ha sido al poeta venezolano Rafael Cadenas. Y como ya hiciera en 2019, Pedro Sánchez no ha asistido al acto y ha delegado la representación del gobierno en el ministro de Cultura, Mikel Iceta. En la agenda del presidente hemos mirado y no había hoy ninguna convocatoria pública.
Camacho, por alusiones.
Bueno, es muy fácil, que el presidente no puede salir a la calle. Que no puede salir a la calle, que es que en Alcalá habrán mirado, oye, que la plaza es muy grande, ahí van los Reyes, se va a poner la gente, te van a pegar otra pitada. Y no, en campaña no me peguen pitada, a veces hay que pase cualquier cosa, o salga otro tío con una pancarta y se lleva a los telediarios. Entonces dice, no, es que estaba preparando el debate de mañana. Hombre, por el amor de Dios, venga, que el debate de mañana tiene Feijóo 15 minutos y él tiene tiempo ilimitado, quiero decirte. Es que, no, ha convertido la campaña en el show de Truman, ¿no? Aquella película que era todo irreal y que él iba...
Era una ciudad simulacro.
Donde él va y todos juega con petanca, uno jubilado a la petanca, son militantes del PSOE, va a un meeting y todos son tal.
Es fantástico, porque hoy le preguntaba al
iba a una librería, lo de la librería de la fin librería, de semana,
le preguntaban en cuatro a la señora, bueno, ¿esto estaba muy preparado? Y dice, no, muy preparado no, me llamaron hace un par de días para abrir el domingo, que no abrimos la tienda y solamente la hemos abierto.
Pero es que además está la tienda vacía y entra Sánchez, claro, como si entrase por allí y se más, oye el ruido de las cámaras, chucu, 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 está la librería sola y Sánchez, es genial.
Y le preguntas a Sánchez, ¿y existe la autoedición? Qué curioso, ¿no? El nivel de conocimiento del sector editorial de alguien que pregunta si existe la autoedición. No sé.
Le ha faltado preguntar, ¿y les cobramos impuestos? Ridículo. Y les cobramos impuestos a esto.
Pero una vez más, estamos en la esquizofrenia. O sea, tú faltas a la ceremonia más importante de la literatura española y luego pides el voto a la cultura y a la CEJA y a la gente de progresista del mundo del cine. Hombre, si estás comprometido con la cultura, estás comprometido con la cultura en todas sus disciplinas y en todas sus ceremonias, pero te ausentas de esto para no coincidir con Ayuso o con la gente de Alcalá y luego vas presentándote como el partido de la cultura.
Al premiado, para empezar, al rey, es un feo general, como tú dices, a la cultura, para que la cultura se lo tiene en cuenta o luego le votan todos. Ahora, yo lo que digo es que si un tipo que no puede salir a la calle y que hace una campaña burbuja es capaz de ganar las elecciones, hay que revisar todo lo que pensamos y sabemos de sociología electoral.
No, bueno, sí, ya veremos. Partido hay, creo que no cabe ninguna duda de que hay partido. Por lo menos en cuanto a la suma y a los bloques. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Claro.
Se ponga. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hola, Ignacio.
Espera, no oigo las fanfarrias, la batería, los tambores, la música.
Tambores, queremos trombones.
¿Por qué entro yo? Está bien esto. Ignatius, buenas noches.
Muy buenas, Julius.
Hola, Jorge.
¿Qué tal, Julio César?
Espectacular. Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos va a decidir en junio si acepta una demanda colectiva de 200 demandantes contra Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube y TikTok por perjudicar seriamente la salud mental de los jóvenes. Espera. Los demandantes afirman que
los adultos, ¿no?
No, estamos con los críos. Que afirman que las aplicaciones buscan la adicción y que están provocando depresiones, insomnio, ciberbullying e incluso tendencias suicidas. Vamos por partes para no mezclar, ¿eh? La primera pregunta, ¿creéis que es posible demostrar que las aplicaciones están diseñadas para atrapar a los usuarios? Solamente esta pregunta. Natius.
No tengo información técnica sobre eso. Pero sospecho que podría no ser difícil, porque, hombre, depende de que los algoritmos sean secretos o no, claro, es que eso no lo sé. Yo si un juez puede tener acceso a ellos, porque esto funciona así, funciona con algoritmos que de aproximación y captación, de criterios.
Jorge, ¿tú crees que es posible demostrar que las aplicaciones están diseñadas para atrapar la atención?
La jurisprudencia americana está llena de casos donde se han hecho infinitas películas, donde un denunciante que acusa una tabacalera por desarrollar un cáncer acaba ganando, yo qué sé. Es que quiere decir que eso que en Europa nos llama un poco más la atención, desde luego que hay una correlación que creo que cualquier psiquiatra puede establecer, perito psiquiátrico, pues creo que es posible. Creo que de hecho hay suficientes informes. Uno de ellos, incluso Mark Zuckerberg, lo metió en un cajón porque no le gustaban las conclusiones de un informe que él mismo encargó sobre salud mental en adolescentes y Instagram. Como la ansiedad que produce los cánones inalcanzables de belleza estética de Instagram en los adolescentes estaba favoreciendo el auge de enfermedades depresivas.
Sí, pero esto último no tiene la culpa el creador, es decir...
Pero hay también muchos creadores que han partido de Silicon Valley rebotados, que luego han escrito libros y hecho documentales donde confiesan que su trabajo como ingenieros era crear una herramienta más adictiva posible.
Correcto.
Y eso sí lo pueden, son testimonios.
Me imagino que las empresas arguirán pues el principio de la dinamita. El problema es para del que lo usa, no del que lo crea y tal. Pero bueno, yo...
Podría ser posible.
Veo difícil.
Lo que pasa es que son compañías tan poderosas.
Sobre el efecto no me cabe la menor duda. Sobre la responsabilidad del creador, ya creo que puede haber un debate jurídico importante.
¿Os parece que es posible, sí es posible, demostrar que hay una relación causal directa entre el abuso en el uso de las aplicaciones y los trastornos que estos demandantes aseguran que provocan?
Es que yo creo que sí, o sea, quiero decir que se puede demostrar causalmente. Si los diseñadores han recibido la orden de diseñar una aplicación que sea especialmente adictiva, que genere un vínculo creciente con el usuario para no dejarle descansar y que cada vez pase más tiempo en la herramienta y que por tanto pues sea más rentable para la empresa y para los anunciantes que luego reciben la venta de sus datos y en fin, todo el tinglado que sabemos con el que funciona el mercado de las aplicaciones y salido de Silicon Valley, es que se basa, de hecho se basa en eso, se basa en esa adicción, se basa en sí, que pases el mayor tiempo
sí,
posible.
Pero vamos a ver, que está libre albedrío, claro.
Permíteme una observación, yo quiero llevarlo al extremo, pero cuando se monta un reto viral entre adolescentes de estos en TikTok,
claro, dices, es solo para
esto
está eso,
hecho para que se monte el reto viral y para captar y para que todo el mundo lo haga, sí. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que lo hace o el que lo promueve?
Sí, pero eso es como cuando, ¿os acordáis? En la Galicia de la droga. Había un montón de droga y al final uno decide si se pincha o no se pincha. Claro, sí, claro, pues uno decide. O cuando en Harlem entró la heroína en los 60, bueno, sí, uno decide. Pero también hay una responsabilidad de los camellos y de la organización criminal y del crimen organizado y del narcotráfico. De inundar determinados barrios donde hay una baja capacidad moral, social y económica para resistir a según qué tentaciones, no sé, todo eso que sí, que evidentemente hay una parte de libre albedrío,
claro.
No sé si eso es válido, no sé si es suficiente para un pleito penal, claro.
Yo creo que las redes sociales son fábricas de idiotas, pero algunos o muchos de ellos ya vienen de serie. Quiero decir que lo que hace es amplificarle la ausencia de criterio, pero ahí me parece que es difícil de delimitar responsabilidades penales. Y claro, excepto que efectivamente, Jorge, exista una prueba documental de una creación deliberada para provocar algo a través de los algoritmos para provocar adicción. Pero no son sustancias los algoritmos, ¿eh? Solo hay que apagar el teléfono, cuidado. No,
para provocar adicción, pues, en principio se podrá demostrar que genera atención.
Bueno, y te puedes defender diciendo que también los programas de televisión, ¿no? Claro. Todo el mundo quiere que la audiencia esté pegada a tu producto, ¿no? Pero...
¿Y creéis que es posible responsabilizar a las tecnológicas del abuso que hagan los críos de las aplicaciones?
Pues no. Si la adicción era complicado,
a mí me parece que no, pero
es más complicado todavía.
América, claro, eso vamos por partes.
Que la justicia americana en eso aplica un criterio profundamente enraizado en lo que se llama la cultura de la queja, es decir, en la desculpabilización del sujeto. Allí se ha llegado a presentar una demanda, fue desestimada, pero se llegó a presentar una demanda por una violación en el metaverso. Cuidado. Una señora que se declaró violada en su avatar del metaverso. Claro,
los derechos laborales y la seguridad en los espacios de trabajo, tú puedes pleitear hasta el infinito si tienes un accidente laboral no suficientemente advertido o no suficientemente prevenido en tu oficina. Por eso los hospitales se tienen que entrar y salir en una silla de ruedas, como vimos ahora en Obregón, es obligatorio, eso para qué, para no resbalarse y que montes un pollo con el hospital y le metas una demanda millonaria. O sea, todo es el paraíso del pleito. Estados Unidos es el paraíso del abogado, del picapleitos, y cualquier cosa la convierten en un litigio. Y son noticias las demandas millonarias y los claro, no sabemos hasta dónde llega el derecho de demandante, pero vamos, las corporaciones que se han arruinado a pagar ese tipo de indemnizaciones por sentencia firme.
Otra demanda más, pero esta de 100 escuelas de Seattle. No hacen más que demandar en Estados Unidos, ¿eh? Aseguran que no pueden educar debidamente a los niños por culpa de la adicción a las redes sociales. ¿A vosotros parece esto un argumento jurídico?
No, sinceramente.
¿Quién educa?
Pero no descarto que allí lo parezca. Sí, siempre todo es la exoneración de la responsabilidad, el depósito de responsabilidad en elementos ajenos. Que insisto, no niego que lo puedan tener en una parte, pero claro,
bueno, ellos en concreto,
atribuirle responsabilidades penales, hombre.
Aseguran que los problemas de adicción pues implica que las escuelas tienen que contratar a más psicólogos, dar formación específica a los profesores y bueno, que esto se convierte en un contra aquello.
Bueno, también puedes prohibir en el colegio el uso de
los móviles,
o por lo menos durante la clase, y luego en casa, pues Los padres, educa a los padres y educa al colegio. Bueno, pues si las instituciones educativas y las familias se conciencian de que efectivamente existe un riesgo de falta de capacidad de atención, de concentración, de dispersión, de aumento de trastornos de hiperactividad por culpa de las pantallitas, pues habrá que reaccionar las pantallitas, no lo sé. O sea, yo cuando era niño no había smartphones, pero había consolas de videojuegos, pues en mi casa, pues no sé, jugaba la consola hasta que no pasaba dos horas chapando y haciendo los deberes, no sé. Es decir, que al final hay una responsabilidad del educador, pero sí, pues no sé hasta dónde se puede llegar pleiteando con este asunto. A mí me preocupa más la epidemia de cannabis que se está produciendo en las ciudades americanas desde su legalización. Por ejemplo, Los Ángeles o Nueva York, desde la legalización, toda la ciudad entera huele a porro, sí. y los chavales llegan emporrados ya al instituto a las 8 de la mañana. Tengo un caso cercano, y es que los niños llegan con 16 años totalmente fumados a la clase a las 8 de la mañana al instituto. Todos.
Chicos, me queda un minuto. Tipo test.
Sí, muy rápido. ¿Pensáis que la analogía con lo que en su momento ocurrió con las demandas contra las tabaqueras, esto es procedente o es muy forzado?
Yo creo que la asimilación de los resortes físicos o psicológicos es un exceso. Porque el psicológico, es verdad, que no es del todo controlable, pero sí tiene mucho más margen de control por parte del sujeto.
¿Bustos?
Es difícil que prospere, pero hemos visto cosas muy raras en el derecho americano. Entonces, no lo sé. Y desde luego sí tengo claro que los diseñadores de esas herramientas, que no son ni buenas ni malas en principio, pero que están diseñadas para retener la atención el máximo número de horas.
A mí me divertiría mucho que les dieran un palo, ¿eh? Eso aparte. A mí me divertiría mucho porque estas redes empiezan a ser el demonio.
Hombre, pues ser culpable es de la idiotización general de Occidente. O sea,
sin duda, pero no solo en los niños, ¿eh?
No, se iba a decir, por ahí he empezado. Digo, ¿por qué solo los niños?
Camacho, Bustos, gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós, buenas noches. Julio César, hasta mañana.
Hasta mañana, Salao.
Adiós.
Adiós.
¿Sabías que gracias al nuevo laboratorio inaugurado la semana pasada, España somos actualmente el único país de la Unión Europea en el que Moderna cubre el proceso completo de producción y fabricación de vacunas ARN mensajero? Dada su importancia, estas nuevas instalaciones son ya además la sede de Moderna en España. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
51.549. 5, 1, 5, 4, 9. Serie 1. 0, 0, 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha pactado con sus socios de Unidas Podemos y Esquerra Republicana, a través de una enmienda en la ley de vivienda, una serie de condiciones que harán más difícil a los propietarios de un piso ocupado ejecutar el desalojo. Eso significa que se ofrecen más facilidades a los ocupas. En lo que parece un mundo al revés, a partir de ahora el dueño que inicie los trámites para recuperar su vivienda deberá certificar si es o no un gran tenedor y si los ocupas usan el inmueble como vivienda habitual. En el caso de los llamados grandes tenedores, todavía se les ponen más palos en la rueda porque se les exigirá que acrediten la situación económica de los ocupantes para poder discernir si se trata de personas que estén en situación de vulnerabilidad. Tras sacar de la chistera un plan de vivienda que tiene un futuro muy poco prometedor, Sánchez se descuelga ahora con una enmienda a la ley que trata de contentar a sus socios. Todo perfectamente coherente, basta recordar que Irene Montero ha repetido en varias ocasiones que la ocupación es un problema inventado por la derecha. Lo cierto es que aumentar la inseguridad jurídica solo puede tener consecuencias negativas. Para empezar, una vez más tenemos estigmatizados a los que cumplen la ley y se manda un mensaje peligrosísimo en favor de quienes la vulneran. Ojalá que cuando haya que poner un parche a este nuevo disparate, no sea también aquí demasiado tarde.